Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cinco y cinco, cuatro y cinco en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, ya es viernes 19 de septiembre de 2014 y aquí estamos en la última hora de la noche. Roberto, buenos días.
Buenos días. Por cierto, que me ha dicho Almeida que mañana no va a pasar la consulta.
No, o sea, que lo dejamos ya para el lunes. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Por mí, que lo deje hasta dentro de un mes.
Y para dentro de unas horas también vamos a dejar el resultado final ya de la votación en Escocia, porque pues, van saliendo datos, pero vamos, son datos mínimos, ¿eh? Sí. Dentro de un ratito hablaremos también con nuestra compañera Begoña, que nos cuente alguna cosilla más, pero me parece que va a ser Ángel Expósito el que al final explique si ha salido el sí o el no.
Supongo que sí, supongo que a lo largo del programa, del inicio del programa de la mañana es cuando se sabrá. Por cierto, que también imagino que habrá quien esté esperando el resultado del referéndum sobre el duelo de canciones, el nuestro, ¿no?
Sí, hoy hemos tratado poco. Las hemos dejado a las dos que pululen por la red y veremos qué es lo que sucede.
Ahí están, la canción Stand By Me, la versión de Seal por parte de Roberto, y la mía, la canción de Kenneth Heath, de Jamiroquai. Todavía puedes votar tanto en nuestras redes sociales como en nuestro email. Nos encuentras en Twitter y en Facebook como La Noche de Cope, y nuestro email sigue siendo el de siempre, lanoche@cope.es. Y ahora vamos a resolver el misterio de todos los días. ¿Qué hacemos hoy para comer? ¿Qué hago para comer hoy? Pepe Oneto, muy buenos días, que hay alivio.
Buenos días, Lartaun. Buenos días, Roberto, amigo.
Buenos días, Lartaun. Que haya alivio.
Que haya alivio, Robert.
¿A Paco no le saludas o qué, Pepe?
Eso te iba a decir. A Paco Ventura, ¿cómo estás, hijo mío?
No tan bien como tú, Pepe.
¡Olé!
Di que se ha traído queso. Como ibas a hacer membrillo hoy, ha dicho, pues me voy a traer un poquito
claro,
de queso.
Claro, porque hoy es postre. Además, anunciaste eso, ayer lo que íbamos a comer hoy, ¿no? Carne de membrillo, dulce de membrillo, ¿no?
Claro, los viernes se pregunta a la gente, ¿qué vamos a poner de postre hoy?
Eso es.
Exactamente. Voy una carne de membrillo, porque estamos en plena temporada de los membrillos, ¿eh? Y además,
bueno, membrillos hay siempre.
Eso es verdad.
Eso es verdad. De los de hincar el diente, los mejores ahora.
Exactamente, claro. Esos son los buenos, con los que se hacen cositas muy ricas, como por ejemplo esta carne de membrillo, ¿eh?
Bueno, ¿qué hacemos? Porque claro,
hace más la carne de membrillo.
Sí,
Pepe, buenísimo.
Hay que ver. Sí, es que como las carnes de membrillo, nuestras madres ni otro, ¿eh?
Es verdad.
Las carnes de membrillo y las tortillas, nuestras madres.
Sí, exacto.
Y te voy a decir más, que las madres, por lo menos la mía y la abuela, cuando estaba, es de las que cogía algunos membrillos y los ponía en los armarios porque daban buen olor. Y dejaba ahí, sí, dejando, hasta hay que tener cuidado para que no se llegue a poner malo, pero lo dejaban en el armario.
Sí, señor, yo recuerdo bien eso.
Yo no he sido nunca mucho de membrillo. Fíjate que hasta los 8 o 10 años pensaba que el membrillo pues era una cosa que se vendía como si fuera, que te digo yo, la gelatina o alguna cosa así.
Hay gelatina de membrillo también, por
cierto. Sí, pero no sabía que era un fruto de un árbol, vamos.
Tú que eres muy jovencito, Lartaun.
Sí, solo tengo 43
años. Norte.
Solo tengo 43. En el norte es que no hay membrillo, Pepe. Bueno, sí hay membrillo, pero de los otros. Sí hay membrillos y muchos, pero de los otros. Bueno, vamos con la receta.
Bueno, en primer lugar vamos a coger los membrillos. No voy a decir la cantidad y luego explicaré el porqué. Vamos a coger todo lo que usted quiera, ¿no? Vamos a pelarlo convenientemente. Le vamos a quitar... lo vamos a descorazonar.
Ya,
qué duro. Quitándole lo que es la pepita. La pepita, la Mercedes... Mercedes, Juanita, como ustedes quieran, sí. En los membrillos son pepitas.
Vale.
Bueno, una vez que le hayamos quitado esta semilla o pepita, la vamos a cortar a trozos regulares, y ahora a continuación lo vamos a chorrear con un poquito de limón, pues para que mantenga ese color bonito que tiene los membrillos, ¿no?
Que no se oxide, que se suele decir.
No se oxide, efectivamente. Ahí. Muy bien, Roberto. A continuación lo ponemos en una cacerola, la vamos a cubrir de agua y lo vamos a llevar al fuego para que hierva todo el tiempo que haga falta hasta que ya los membrillos se pongan tiernos. Llegado este momento, Ahora vamos a escurrirlo, muy bien escurrido, y lo vamos a transformar en un puré, pasándolo, evidentemente, a través de un pasapuré, este utensilio de toda la vida. Yo sí. creo que el más antiguo que hay en cocina, ¿eh?
Seguramente.
Quitando el que utilizaba en las cuevas, en las cavernas. Esa otra.
Que también lo machacarían, ¿sabes? Haría alguna cosa.
Bueno, pues por eso digo que... Por eso decía antes que no importa la cantidad, porque lo importante es el puré que hayamos obtenido. Sí. Este lo vamos a pesar. Es muy importante obtener el peso. Y el mismo peso de puré de membrillo que habremos obtenido va a ser la misma cantidad de azúcar que le habremos puesto, ¿eh?
Así, uno por uno.
Exactamente. Uh-huh. ¿Que hemos obtenido, pues, un kilo de puré? Bueno, pues le usamos un kilo de azúcar, ¿no?
Sí.
El puré de membrillo y el azúcar, ambos elementos, lo ponemos ya directamente en una cacerola y a fuego lento vamos a estar moviendo constante y continuamente hasta que ya vaya adquiriendo ese tono así bonito y tan característico de la carne de membrillo.
Aunque se va como se va tostando un poquito, ¿verdad?
Se va tostando, claro, gracias a la acción que le está proporcionando el azúcar, ¿no?
¿Y hasta cuándo?
Bueno, esto va a ser cuando ha transcurrido una hora y media aproximadamente, ¿no? Llegado este momento, pues ya habremos conseguido...
¿Hay que estar hora y media dándole vueltas y vueltas?
Sí, bueno, te puedes ir turnando con tu señora, ¿eh?
O con los amigos. Claro, la fiesta del membrillo, llevas a todos los amigos y por eso se llama membrillo. Luego, por lo que es, ya todo.
Oye, ¿has dicho fiesta?
Claro, la fiesta del membrillo.
Vamos a ver, ¿qué es fiesta? Sí, claro que es fiesta.
¡Ya llegó el viernes!
¡Ole!
¡Ole!
¡Venga, Paco!
¡Venga, vamos!
¡Vámonos, hijo!
¡Que ya es viernes! Claro, ha dicho fiesta, pues hay que celebrar que es viernes, ¿no?
¡Qué bien! Le voy a preguntar, porque yo tenía aquí a los abuelos ya puesto el teléfono, pero sí. Bueno, tú tienes otro coro aquí, ¿no? ¿Tenéis vale, otro?
Sí, sí, sí.
¿Tenéis el coro del blanquillo?
Ahí está.
Eso. Está el
bueno, seguimos.
Vamos a coger ya hemos puesto el azúcar junto con la pulpa. Ahora, ¿cuándo quería decir la pulpa? Pulpa de tamarindo. Pulpa de tamarindo. Ya está, Paco. Después sí, me siguen, ¿no?
Sí, sí, la otra edad. Aquí sí que se ha notado.
Esto me recuerda a otros tiempos. Pepe. Cuando, aquellas tres te cantaban también, ¿te acuerdas?
Las tres de Castilla, la sudamericana. No, es verdad.
La de Móstoles.
Ah, ¡ay, qué arte tiene mi. ¡Ay, oh, mi Vicky, mi Susi y mi Luisi! Las quiero, ¿eh? ¡Qué buena gente son! Bueno, pues entonces ya está. Ya tenemos prácticamente hecho lo que es la carne de membrillo. Ahora no está ahí, ahí no queda la cosa, ¿eh? Porque ahora. Este preparado que hemos obtenido lo vamos a poner en unos moldes adecuados, ¿eh? Lo extendemos, lo presionamos perfectamente bien para que luego no tenga ninguna burbuja de aire. Vamos a esperar que pierda la temperatura de forma natural y a continuación, cuando esto ocurra, pues lo vamos a llevar a la nevera, pues para que se solidifique, ¿eh? Para que se ponga durita gracias a la acción del frío. Aquí esto es lo contrario, Paco Ventura.
Y luego se acompaña
lo contrario.
Y luego la se acompaña se pone... con lo que sea.
La cosa se pone durita de otra forma, con calor y aquí con frío. ¿Te das cuenta?
Aquí todo lo ventas al contrario, sí.
Que por ejemplo con un trocito que eso está muy rico.
Eso es, ya cuando pasa este tiempo se habrá solidificado, como estamos diciendo, por más aparte, lo cortamos rodajitas y lo podemos acompañar perfectamente, muy bien, por ejemplo, con ese poquito de queso que se ha traído Paco Ventura, que está de maravilla.
Un quesito de cabra de mi tierra buenísimo,
Qué bueno, Paco.
Por cierto, Pepe, el membrillo es aconsejable sacarlo bastante tiempo antes de consumirlo de la nevera, fresquito, al tiempo, ¿cómo?
Buena observación. De forma natural, efectivamente, la nevera se mantiene pues para que se mantenga, evidentemente, pero luego cuando se vaya a preparar, cuando se vaya a elaborar, hay que hacerlo de forma natural.
Claro, porque fresquito perderíamos mucho sabor, ¿no?
Claro, pierde sabor y además pierde también parte de su sustancia nutritiva. Hay que hacerlo totalmente natural, ¿no? Igual que ocurre con, por ejemplo, vamos a utilizar un jamón cortado al vacío o cualquier otro elemento, o sea, de esta forma, hay que esperar que se adquiera su temperatura.
Lo que pasa es que yo en esto voy a llevaros la contraria, en el jamón sí, creo que estoy de acuerdo, pero en cosas así dulces, yo también reconozco que no soy muy de dulce, pero por ejemplo el chocolate, que hay gente que dice, no, tiene que estar fuera de la nevera para poderle sacar bien el sabor, pues yo me gusta que esté muy frío, o sea, a mí me gusta que esté ahí.
Por eso se nota que no eres de dulce.
No soy de dulce.
Hombre, eso no, exactamente, eso no se puede hacer con el helado, ¿eh?
El helado, lo sacas de la nevera.
Ahí está, hay que helado que comerlo. Hay que hacer esas observaciones.
¿Cómo se nota que es viernes, Pepe? Pero solamente ¿qué? Echamos nada más que el membrillo y azúcar, no hay ningún ingrediente más.
Nada más, creo que mi madre echa
una cosita más.
Hay que le incorporar
pimentón de la vera. No. Se lo voy a preguntar, pero echa.
Ahí está bien el Artau.
Sí, no sabe lo que es el pimentón de la vera.
Sí. No, es verdad.
Tengo
la suerte de haber
estado. He guindillas de Navarra, lo único que ha probado.
Ay, Dios mío.
Es buena observación, Paco, porque hay quien le incorpora en el proceso de elaboración unas hojas de gelatina neutra, ¿no? Esta ya hidratada. Pero esto ya hace un poco de trampa, ¿eh? Hay que hacerlo de forma natural, ¿eh? Es que le pone menos cantidad de membrillo, pues para que
engañando.
De esta forma, claro, para engañar un poco, eso no es así, ¿eh? Eso no, eso no es.
Aquí no damos recetas con engañifa, aquí todo natural, sano, nutritivo, y equilibrado.
Le echa una manita, ahí le echa una manita, un poquito de otro tipo de sustancias.
Esta semana que sepas de todas maneras que lo que voy a probar va a ser las sardinas estas que nos pusiste.
¿A la cazuela?
A la cazuela, sí.
Qué bueno.
La semana,
bueno.
El sábado o el domingo caen, seguro.
Sí, o sea, sí. Qué buena mano, ¿eh?
Ay,
Pepe Oneto, buen fin de semana y sobre todo que haya alivio.
A ver, hoy que es viernes, ¿me puedes repetir, por favor?
Yo creo que sí, yo creo que sigue siendo viernes.
¡Ole! Que haya alivio y haya feliz alivio. Fin de semana, queridos amigos.
Igualmente.
¡Es viernes! Like she don't care, smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna.
Y del dulce de membrillo nos pasamos a la sal del programa, al resumen diario de Paco Ventura.
Tenemos una cultura de pícaros, aunque no todos lo sean, y como siempre, generalizar resulte injusto. Si podemos engañar, lo hacemos. El caso es no pegar palo al agua y sí entretenernos en el chascarrillo, el chiste y ridiculizar al vecino, al ajeno. En eso sí que somos maestros diplomados, los más ingeniosos. Para compensar el trabajo que no hemos hecho están las fábricas de diplomas en Internet, que se venden por 400 euros.
Sí, totalmente. Además, esas fábricas de diplomas suelen actuar desde paraísos fiscales, Islas Caimán o desde Hong Kong. Son sitios web anónimos, hay que contactar por correo electrónico, y en ellos se venden licenciaturas, grados universitarios, es decir, titulaciones académicas superiores, como si de un supermercado se tratara, por precios de 300, 400 euros, pues hoy en día una persona puede comprar un título de ingeniero, de periodista o de cualquier otra disciplina.
El que habla es el periodista Francisco Canal, director, además de la Agencia para la Picaresca, su marca del zorro.
Un nombre de marca, que es mi grito de guerra, mi marca del zorro, ¿verdad? Y bajo ese nombre de marca, que es una agencia de noticias, yo vehiculo y publico los diferentes reportajes ya desde hace años en materia de picaresca.
Estamos creando un mercado de falsos titulados, todo un mercado de conductas académicas fraudulentas, porque hay fábricas de trabajos académicos.
Y no únicamente esto, ahora mismo en Internet también existen fábricas de trabajos académicos, muy importante, lugares que previo pago, son más caros, ojo, y esto ya vale 1.000, 2.000 euros, uno puede encargar, no copiar, sino encargar la redacción de una tesina universitaria, esos trabajos de final de carrera que son, en fin, que llevan tanto trabajo, ¿verdad?
Y luego están los pinganillos de control remoto y otros artilugios mucho más sofisticados.
Se están vendiendo, por ejemplo, tintas invisibles que permiten a un alumno la noche antes escribir un contenido, por ejemplo, una respuesta de un examen o una redacción, y con unas gafas especiales solamente él puede visualizar el texto. El profesor pasa por ahí delante y no ve nada. Y algunas cosas ya de tecnología increíbles. Bueno, yo he llegado a ver una en Internet que venden gafas con teletexto. Lo ha oído bien, es decir, como cuando vemos una película y aparecen los créditos finales,
sí.
Pues es algo parecido. Usted la noche antes con un cable USB, descarga la información del ordenador dentro de las gafas donde hay un chip, y bueno, el día del examen aprieta un botoncito discreto y va saltando el teletexto de manera que solo lo ve por la parte interior.
Pues no en vano, nuestros clásicos ya dibujaron esta figura tan nuestra, el personaje que llevamos dentro y no queremos reconocer. En Argentina hay un orfebre considerado como el mejor maestro en plata del mundo que está preparando con todo esmero un obsequio popular para el Papa Francisco, un cáliz de plata confeccionado mediante 20 millones de golpes que darán ciudadanos de todo el mundo. Este orfebre se llama Juan Carlos Pallarols.
Sí, sí, así es. El cáliz es totalmente liso y la única decoración son los golpecitos que la gente ha ido dando alrededor de todo el mundo, y donde también pueden escribir en un libro. Bueno, ya a esta altura del partido ya tengo más de 15 libros o 17 libros, no sé cuántos son, miles de cartas, sobres con regalos, pequeñísimas cosas que me piden que yo le lleve al Santo Padre, bueno, cuando le entreguemos este cáliz. O sea, lo más importante ya no es el cáliz, sino es todo el trabajo, toda la devoción, toda la fe, y lo que la gente le ha escrito, le ha depositado muy íntimamente en estos libros.
Juan Carlos, de origen catalán, lleva 14 meses recorriendo el mundo para forjar el cáliz con los golpes de martillo y cincel que ofrecen los ciudadanos. Este es su tamaño.
Tiene el tamaño de un cáliz normal, digamos, tirando a generoso, porque para que pueda servir en una concelebración, por ejemplo. Uh-huh. Pero tiene 27 centímetros de alto, una capacidad como para 300 centímetros cúbicos de líquido, y la patena tiene 150 milímetros, o sea, 15 centímetros de diámetro, un poco bombé, como para que se pueda hacer una celebración, la pequeña consagración de 50, 100 formas sobre la patena sin necesidad de usar el copón.
La idea de este cáliz de plata forjado por las manos del mundo surgió, curiosamente, del Papa Francisco cuando era cardenal Bergoglio en Argentina y como regalo para Benedicto XVI, e ironías del destino, ahora será para él.
Sí, sí, porque yo ya le he hecho llegar por intermedio de gente de la Nunciatura algunas cartas, cosas bastante dolorosas de gente que se ha encomendado al cáliz o a la devoción del Papa por hechos bastante desgarradores, algunas, y entonces yo esto ya lo he hecho llegar, fotografías, cartas, o sea, él sabe y bueno, los amigos le cuentan también.
Juan Carlos nos contaba también la reacción de la gente ante este cáliz.
Bueno, la reacción de la gente es toda de una gran emoción. Yo he estado en Canadá, invitado por una iglesia protestante, trabajando en varias ciudades. He estado trabajando, ahora vengo de Tanzania. He estado conviviendo casi 30 días con los Masái y ellos han trabajado. Y el grupo de los católicos me parece fantástico. Hasta me han regalado un rosario para el Papa. Pero también trabajaron los musulmanes y también trabajaron los ateos. Y me han puesto eso de Hakuna Matata, Santo Padre.
La noche con Lartaúnde Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 24 minutos, las 4 y 24 minutos en las Islas Canarias, dándole pues los buenos días al viernes y dándole también ya los buenos días a Necane Fernández. Buenos días.
Buenos días. Hola, ¿qué tal Necane? ¿Estáis? ¿Cómo
bien,
van?
Muy bien. Pues una noche muy escocía.
Sí, porque escocesa no he visto nada de whisky por aquí ni nada, ¿eh?
No, porque luego hay que volver a casa.
¿Lo habéis celebrado por arriba con whisky de alguna forma o no? Tampoco.
No, tampoco.
Bueno, celebrar tampoco es que hay nada que celebrar. No. Brindar, en todo caso.
Estamos muy atentos. Estamos conociendo pueblos de Escocia que no conocíamos.
Sí. Ah, mira, eso está bien. Geografía, ¿no?
Claro. Sí, vamos buscando el mapa.
No. ¿Sí o no?
Pues de momento sale que no. Vale. Lo que pasa que, bueno, solo se lleva escrutado el 4% de los votos y, claro, hay que estar pendiente de las grandes ciudades como Glasgow o Edimburgo, que son las que van a decir por dónde va a ir la consulta, si es sí o es no. De momento, ganan no. Y entonces estamos contando todo lo que está ocurriendo y vamos a seguir contándolo con nuestros enviados especiales. Está allí el jefe de internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez. Está también nuestra corresponsal en Reino Unido, Begoña Pérez, que nos están contando al segundo todo lo que está ocurriendo. Pero también en la mañana de Ángel Expósito vamos a analizarlo. Y entonces con Expósito va a estar Ramón Pérez Maura y Narciso Michavila, que es sociólogo y presidente de GAT3, para ir viendo un poco por dónde están yendo las encuestas, y también con Nick Ashley, que es un escocés experto en relaciones internacionales. Y claro, en España estamos muy pendientes de los resultados, pero también lo están en toda la Unión Europea, y sobre ello vamos a hablarlo con Antonio López Istúriz, que es secretario general del PP Europeo, a las 8:15 de la mañana. Después, a las 8:30, como siempre, tiempo de análisis, hoy con Víctor Rubido y Gemma Robles, y ya a las 9, Expósito recibe en el estudio al líder socialista Pedro Sánchez. Muchísimas cosas que hablar con él, sobre todo de Escocia, lo más digamos, más cercano a la actualidad, sí, también Cataluña, el fenómeno de Podemos, la economía, sus proyectos como no secretario general del PSOE, y como no también, pues,
le
apareció en el
Sálvame.
Pues que nos vaya contando un poco cómo fue todo eso y cuáles son sus planes de futuro.
Mañana entretenida la que vamos a tener en la COPE.
Sí, sí, por supuesto, y lo contaremos aquí.
Muy bien, pues ahí estamos.
Buen fin de semana.
Igualmente, chicos.
Venga, hasta luego. Bueno, pues momento en la noche de COPE ahora para repasar la portada de las portadas de los periódicos nacionales y regionales que han llegado hasta la redacción de la noche, y comenzamos Lartown
con el ABC, que trae un logo que se hizo famoso durante los últimos años en Internet con todo tipo de variantes. En esta ocasión dice "Keep calm and carry on", es decir, estad calmados y continuar. En ABC, referéndum en Escocia. Los mercados europeos apostaron ayer por una victoria del no a la secesión, mientras los escoceses acudían masivamente a las urnas.
En el diario El País, Mas emprende su plan de ruptura en la estela de la votación de Escocia. Dice, el Parlamento de Cataluña aprueba hoy la ley que abre la vía al referéndum.
En El Mundo, el PSOE dice que Pedro Sánchez irá donde esté la gente. Defiende que asista a programas como Sálvame en su estrategia para llegar a un público que no sigue la política. Tanto es así que irá donde esté la gente, que hoy a las 9 de la mañana va a estar aquí en la COPE con Expósito en la mañana.
En La Vanguardia nos encontramos este titular: nada será igual en Escocia. Dice que los escoceses culminan un referéndum que ha mantenido a Europa en vilo. La participación alcanza cuotas inéditas. Vota prácticamente el 80% del censo.
En la portada de La Razón, fotografía para un gaitero escocés, titular Escocia año cero. Gran Bretaña comienza hoy un nuevo capítulo de su historia. La primera tarea es curar las heridas abiertas durante la campaña.
Última hora en Palma, dice, el PP pone el futuro político de Isar en manos de Rodríguez.
Diario de León, localizan entre la maleza del Bernesga el cuerpo de Larralde. La pista facilitada por una persona a la que se le tomó declaración en comisaría fue clave para que la policía acotase la búsqueda del hombre que desapareció el sábado.
El Correo de Andalucía, la Junta indultará hasta 25.000 viviendas ilegales pese a la oposición de Izquierda Unida.
Espectacular fotografía en la portada del Correo del clavadista colombiano Orlando Duque, uno de los participantes en el concurso que tendrá lugar este fin de semana en Bilbao, saltando desde el Puente de la Salve, 27 metros de altura, volar sobre la ría. Miles de personas contemplan en Bilbao los saltos de entrenamiento de los mejores clavadistas del mundo.
Ideal Almería, un posible caso de ébola mantiene a Torre Cárdenas en alerta 24 horas.
El Ideal Gallego, los placeros de San Agustín temen que las obras hundan sus negocios. El malestar crece en el mercado al coincidir la reforma y el arreglo de varias calles.
La Rioja, el gobierno aprueba hoy la ley que faculta a los veedores de la DOC para abrir expedientes sancionadores.
Diario de Burgos, los economistas de Valladolid ven a Burgos a la cabeza de la región. Afirman que el peso y el crecimiento en industria y turismo ha contribuido a mejorar el mercado laboral burgalés.
El Ideal de Granada, el Tribunal Superior Superior de Justicia de Andalucía clama por el consenso político para acabar con la falta de recursos.
Canarias 7, Pedro Sánchez pone reparos a la consulta del petróleo. El líder del PSOE dice ahora que lo estudiará. Coalición Canaria sigue su estrategia de forzar el debate y Pérez renuncia a repetir al frente del PSC.
Heraldo de Aragón, Belloc, renuncia a repetir como candidato a la alcaldía y reclama al Partido Socialista renovación.
Ideal de Jaén, la firma de bricolaje Leroy Merlin anuncia que abrirá en Jaén en 2016. El establecimiento estará ubicado en el Parque Comercial Jaén Plaza, que promueve el Grupo Albores junto a Las Lagunillas. Empleará a 130 personas y requiere una inversión de 22 millones de euros.
Las 5:30, las 4:30 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Muy buenos días.
I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored.
Toda Europa y seguro que más de medio mundo está con sus ojos, con sus oídos puestos en lo que están recontando en Escocia tras ese referéndum que tuvo lugar en el día de ayer. Nos vamos hasta allí. Tenemos a la corresponsal de la cadena COPE en Gran Bretaña, Begoña Pérez, enviada especial en Escocia. Begoña, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues estamos acompañando justo ahora el recuento en el 14º distrito de los 32 que están en juego en Dumfries. Por ahora, la ventaja del no es más significativa. Apenas dos de los distritos recontados hasta ahora han votado que sí, la ciudad de Dundee y el municipio de West Dumbartonshire. Dundee y este otro distrito eran distritos esperados del yes, del sí, no ha sido una sorpresa. Y, por tanto, da la sensación de que la tendencia va hacia una victoria del no. Evidentemente quedan grandes distritos por ser anunciados, estamos hablando de las grandes ciudades, de los grandes núcleos urbanos como Glasgow y Edimburgo, pero en los distritos donde el SNP, el Partido Separatista, esperaba al menos una victoria marginal que indicara una victoria suya o que orientara hacia ese sentido, no lo han logrado. Ha sido el caso de Inverclyde, un distrito pobre, tradicionalmente laborista, donde el SNP, el Partido Separatista, intentaba seducir votos y donde ha ganado el no de una forma muy marginal.
Begoña, ¿qué pasa? ¿Que se lo toman con mucha tranquilidad? Me refiero, estamos acostumbrados a las elecciones cuando se producen aquí en nuestro país y claro, nos resulta bastante curioso que en Escocia, pues a estas alturas ya, que han pasado tantas horas, se cerraron, creo, los colegios electorales a eso de las 11 de la noche hora española y que aún vayamos viendo los datos con cuentagotas, ¿no? Cuando ya se supone que debería haber un espectro un poquito más amplio, ¿no?, de cuento de votos.
Y de hecho estamos por debajo o por detrás de las previsiones porque a esta hora se esperaba que tuviéramos 28 distritos, apenas conocemos 14 y bueno, es una tradición en este país, las noches electorales son muy prolongadas en comparación con España, ocurre con las elecciones generales, ocurre con el voto en cualquier territorio británico y lo cierto es que estamos ya acostumbrados, ¿no? Los recuentos son manuales y además en el caso de Escocia estamos hablando de recuentos en lugares muy remotos con papeletas que tienen que ser transportadas en helicóptero, incluso en barco, ¿no? Así que tenemos una noche o una madrugada larga por delante y lo cierto es que encima estamos por detrás de lo previsto.
Son aproximadamente poco más de 4 millones de personas las que se preveía que votaran. Finalmente, ¿hay cifras respecto a los que, bueno, se apuntaron para poder votar porque había que registrarse y se sabe los que finalmente acudieron?
Bueno, yo hablo 27% de personas registradas, era un registro histórico en el censo electoral para participar en esta consulta. Los porcentajes están de participación se están declarando por distritos, por municipios y andan en torno al 87%. En unos casos ha alcanzado incluso el 90%. O sea, que estamos hablando de una participación muy elevada como era de esperar.
Hombre, eso dice mucho. La verdad es que salga lo que salga y luego ya cada uno hará la interpretación o el análisis de la situación que quede, pero hay que reconocer que eso es lo que llamamos muchas veces es una fiesta de la democracia, ¿no? El poder ir libremente a votar y además que, como nos habéis venido relatando un poco durante todos estos días, ha sido una fiesta verdaderamente porque ha habido pequeños incidentes y aun pareciendo dos posturas, bueno, pareciendo no, siendo dos posturas tan antagónicas, tan contrarias, no hay un enfrentamiento, o sea, esto es lo que yo opino, esto es lo que opina la otra persona y es así de simple, ¿no?
Lo que hemos notado hoy, a lo largo de toda la jornada, o ayer, es un entusiasmo por parte de todo el mundo, de la gente que votaba sí, de la gente que votaba no, por la sensación de que estaban participando en una página de la historia, ¿no? Independientemente de lo que ocurriera, es cierto que los votantes del sí eran más efusivos. Evidentemente, cuando alguien quiere participar en un cambio radical, como sería la independencia, pues lo demuestra de una forma más abierta, y los votantes del no eran más cautos, más tímidos a la hora de manifestar lo que habían votado, ¿no? Conforme visitábamos los colegios electorales a lo largo de la jornada electoral. Pero es verdad, el debate estaba en la calle, y es, no es una frase. Yo lo he notado en los pubs, subiendo el ascensor de los hoteles, hablando con calle. Además, la gente estaba muy inclinada a hablar, y eso de que la política es aburrida, que es otra frase hecha, ¿no? O alguna percepción que tenemos hoy en día, tampoco es la sensación que hemos tenido en Escocia. Todo lo contrario, la gente estaba muy activa en el debate.
Parece que hemos perdido.
Pero de una forma bien, de parejas, el hombre votaba que sí, la mujer que no, y no pasaba nada, ¿no? Se reían incluso de esa circunstancia familiar.
Pues Begoña Pérez, sabiendo que todavía queda mucho papel que contar en estas elecciones y que de momento todo apunta a que ligeramente, o que, bueno, de una forma no demasiado exagerada, el no está prevaleciendo sobre el sí, iremos escuchándote a lo largo de la mañana con Ángel Expósito, que me imagino que entonces sí que ya habrá resultados definitivos o cuasi definitivos. Muchas gracias y buenos días, Begoña.
Un saludo, buenos días.
Buenos días.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Si hay una cosa que hacen bien en Israel, desde luego, es la investigación, el desarrollo, la innovación. En eso son, no voy a decir que líderes mundiales, pero están entre los tres primeros países. Prueba de ello es el invento del que vamos a hablar hoy. ¿Cuántas veces hemos viajado en transporte público y hemos dicho, total, para este viaje he pagado yo tanto dinero?
¿Para qué?
¿Para qué? Pues en Israel resulta que hay una empresa que se llama Hop-On que, bueno, pues ha desarrollado un sistema que nos va a contar ahora Daniel Blumenthal, nuestro corresponsal allí, que lo que hace es, te permite pagar por el recorrido que haces. ¿O no es así, Daniel? Buenos días.
Buenos días, Lartaun. Pues es así. Hola, Roberto.
Buenos días, Daniel.
Pues en realidad es una aplicación para teléfonos inteligentes, para smartphones, que permite pagar los tickets de autobús, de trenes, de subterráneos, de donde esté instalado, simplemente pasando cerca de un lector de señal. Uh-huh. La empresa Hop-On instaló 2.000 lectores de señales en autobuses en Israel y pronto lo hará en el sistema de alquiler urbano de bicicletas. Y ya hay unos 10.000 usuarios que están que instalaron la aplicación. Los lectores de Hop-On se conectan con el smartphone por ultrasonido, por Bluetooth, y el sistema de GPS del sistema, lo cual permite determinar el viaje. O sea, prácticamente, si tienes instalada la aplicación en el smartphone,
sí,
y está el sistema en el autobús al que subes, simplemente subes. Al pasar el detector, no importa si entras por la puerta delantera o la trasera, el detector te detecta, marca en el sitio en el que has subido, y cuando bajas te detecta otra vez y te cobra por el tramo, en realidad, sin que hayas sin que sea necesidad de demostrar ninguna tarjeta o pagar con efectivo un pasaje en el bus.
Esto, aparte de comodidad para el usuario del transporte público, porque muchas veces, por ejemplo, pues vemos los autobuses como están, tienen que estar esperando, además entorpeciendo el tráfico, pues porque la gente tiene que entrar, pasar su tarjetita, el metrobús aquí en Madrid, tener que al final pagar o lo que sea, que entonces vas entorpeciendo, ¿no? Y esto digo que es mucho más cómodo. Y por otro lado, la verdad es que, o sea, como decía Lartaun al principio, yo no sé si es que tenéis mucho tiempo o tienen mucho tiempo y os que son unos cerebrines, porque es que raro es el estudio que al final no acabamos descubriendo que viene de aquella zona, Daniel.
Pues en realidad, que a excepción de potasio que se extrae del mar muerto y gas que se encontró durante los últimos años en las costas del mar Mediterráneo, prácticamente no hay recursos naturales en este país. Entonces, lo único que tienen es desarrollar el cerebro, pero sí, inventan muchas de estas cosas. Quizás contándote algo más sobre el Hop-On, el director de la empresa dice que las tarjetas inteligentes y recargables que existen hasta ahora están ligadas a cierta mecánica, a la impresión de la tarjeta, la necesidad de ir a retirarla, de recargarla, y la lectura también requiere una lectura mecánica y que es cara, y en este caso El conductor queda libre de toda tarea, se puede dedicar a mirar hacia el frente, al camino y no hacer accidentes. Tienen dos sistemas de tickets, el pagas cuando vas o prepagos, y de esta manera el pasajero nunca podrá errar y comprar el pasaje equivocado o ser hallado por un inspector viajando sin ticket en realidad.
¿Este sistema está ya implantado, está en fase de prueba, lo van a implantar?
Está en fase de prueba, pero implantado en 2.000 vehículos de transporte público de la empresa de buses israelí Dan, en la zona de Tel Aviv. Y la empresa está manteniendo negociaciones con una compañía en Mónaco para implantarla también en Francia. Y su mercado principal que están buscando es Europa por ahora, así que adelante.
¿Y la gente está respondiendo?
Yo creo que sí, hay 10.000 usuarios. Yo me enteré de esto ayer o hoy y tampoco, te confieso, viajo demasiado en transporte público porque tengo bicicleta. Uh-huh. Pero sí, me lo voy a cargar y veré cómo funciona.
Un Daniel Blumenthal, por cierto, que la última vez que habíamos charlado me recomendó especialmente que siempre que vaya en bicicleta que lleve el casco puesto, que no me la juegue.
Por experiencia personal.
Sí, vaya hombre.
Oye, lo único, Daniel, pues está bien hacer una visita, ver toda esa tecnología como avanzando en Israel, pero si nos vamos a bañar en las playas de Israel, hay que tener un poquito más de cuidado del que a lo mejor teníamos hasta ahora, sobre todo por una última investigación, ¿no?, de una investigadora de la Universidad de Haifa, que dice que la población de tiburones está creciendo, ¿no?, en las costas.
Sí, es una cosa notable. Es una investigadora de la Universidad de Haifa, del Departamento de Estudios Ecológicos, investigadora de tiburones del Departamento de Biología Evolutiva, y ella descubrió que la mayor concentración de tiburones están en las costas frente a las desembocaduras de las usinas de electricidad que usan el agua de mar para calentar y enfriar la producción de electricidad. El grupo mayor que se encontró era de 25 ejemplares, y entre ellos, bueno, ella tomó distintos tipos de pruebas, la fotografía y la búsqueda de los tiburones, pruebas genéticas que se hicieron en tiburones capturados ilegalmente por pescadores. También esto le fue difícil entrar en confianza con los pescadores, porque como la pesca de tiburones es ilegal, muchos de ellos temían reconocer que tenían alguno entre sus redes. Y también una de las muestras de las pruebas genéticas la hizo de dos colas de tiburones que estaban emparedadas en un restaurante de Haifa y habían sido pescados medio año antes. ¿Y qué halló? Halló que hay tiburones en el mar Mediterráneo provenientes del Océano Índico. Vale. Que no se compraron un pasaje de avión, la única forma de llegar es a través del la única forma de llegar es a través del canal de Suez. Y así lo hicieron, encontró varios ejemplares que tienen características genéticas similares a ejemplares que hay en el océano.
Serán tiburones que se han descargado la aplicación para pasar el canal de Suez, ¿sabes? Y entonces no tienen que andar pasando por taquilla.
Con el GPS, claro.
Oye, Daniel, y con estos tiburones en Israel haréis algo. Ya habréis pensado, ¿no? ¿De qué forma les sacáis un poco? Porque decías antes lo de los pocos recursos o poca materia prima que teníais desde hace décadas, ¿no? Desde que estáis al lado del Estado de Israel.
Sí, sí.
De hecho, yo con un amigo valenciano muchas veces le pico, ¿no? Porque somos muy buenos amigos y le pico diciendo que de un desierto como Israel, los israelíes han conseguido tener hasta mejores naranjas que en Valencia. No veas cómo se me vuelve de loco, ¿eh? Se me vuelve totalmente loco y yo no hago más que pincharle lógicamente para sacarle de quicio. Pero es verdad que tenéis muy buenas naranjas, por ejemplo, donde antes había desierto, ¿no?
Sí, ¿y qué tiene que ver con los tiburones? Bueno,
no, vaya, digo que a partir de dar algún uso le daréis a los tiburones, cuidarán a los niños o harán algo.
Bueno, aparentemente no son tantos, o sea, aparentemente la población de tiburones en el mar Mediterráneo es escasa, es rara. Aquí se encontraron estas concentraciones, también hay en alta mar grupos cardúmenes de tiburones, pero esta investigadora Adi Barash encontró hasta un grupo de 25 juntos frente a una de las usinas eléctricas israelíes en la ciudad de Hedera, en la costa del mar. No son tantos, serán 500 tiburones que se han acercado a la zona del mar, pero por ahora no ha habido alarma de tiburones como en Miami.
Ya. Pedro Pérez, que tiene un corazón así, ¿sabes? Muy duro ya, que lo tiene con unos callos que no veas, ya estaba viéndolos en sopa, ¿sabes? Ha dicho, sopa de tiburón. Ha dicho, bueno, vamos a...
Bueno, es que algunos de los ejemplos, algunos de los test genéticos se hicieron con trozos de tiburón hallados en las pescaderías. Que vale. Esto es ilegal, pero, bueno, tú sabes, hecha la ley.
Sí, sí, hecha la trampa.
Oye, además una cosa, los israelíes, o al menos los que profesan la religión judía dentro de Israel... si no estoy equivocado, por la religión pueden comer todo lo que venga del mar siempre y cuando tenga forma de pez, ¿no?
Siempre y cuando tenga columna vertebral, sí.
Columna vertebral, o sea que los tiburones sí entrarían en ese caso.
Sí. Sí,
y los langostinos no.
Y los bañistas también.
Daniel Blumenthal, corresponsal de ACOPE en Israel. Muchísimas gracias como siempre y buenos días.
Buenos días.
Buenos días. El reparto original de la adaptación cinematográfica del musical Jesucristo Superstar de 1973, con Yvonne Elliman como Magdalena, Barry Denen como Pilatos y Ted Neely como Jesús, vuelve hoy a los escenarios para protagonizar en el Teatro Sistina de Roma la aclamada ópera rock.
El Teatro Sistina de Roma repite Jesucristo Superstar para iniciar su temporada, después de que en la pasada puesta en escena, que ya contó con Neely, consiguiese más de 50.000 espectadores en dos meses. Para celebrar el éxito, el célebre teatro ha llamado a Roma el reparto original de la película de Norman Jellison, quienes se vuelvan a reunir por primera vez después de casi 40 años.
Falta el Judas de la película, Carl Anderson, que curiosamente falleció en 2004, pero con alguna arruga más, aunque con la misma emoción estarán Yvonne Elliman, la Magdalena, que tenía solo 22 años cuando rodó la película. Ha pasado también el tiempo para Barry Denen, pero a pesar de sus 76 años, volverá a ser un histriónico Pilatos en los escenarios de Roma. Neely, de 71 años, lleva ya varios meses en la capital italiana.
Está con nosotros, ya que estamos hablando de ópera rock, alguien que le gusta mucho el rock y que además que compartimos, se puede decir, casi, o sea, nos separa
pared, pared,
¿eh? Pero compartimos muchos gustos, entre otros lo de la radio, aunque su caso es más musical, ¿eh? Y bueno, que está con nosotros Lucía Campo, que tienes que contarnos una historia que se va a producir, que va a suceder en Rock FM estos próximos días, ¿verdad?
Buenos días.
Buenos días, no queda nada, quedan horas para que llegue el Rock FM 500, va a empezar... Hoy, viernes 19 de septiembre, a las 6 de la tarde, en el Jarro Café de Madrid, hemos montado una carpita muy chula ahí para estar hoy al aire libre, disfrutar. Que llueva, da igual, no pasa nada.
¿Hay carpa?
Sí, claro que hay carpa.
Por eso digo que llueva no importa.
Que por eso no pasa nada, vamos a estar ahí disfrutando de rock, el pirata... Va a ser.
Qué raro, ¿no? Que esté el pirata. Claro.
El pirata, cuando hay rock, el pirata siempre está al cargo de...
Y todo lo que sea poner música, ya sabes que el pirata se le da muy bien, ¿no? Y va a estar, pues, pinchando, pues, este fin de semana, 48 horas, sin parar, desde el viernes, como te digo, a las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche. Luego, el viernes, todo esto en directo, el viernes, el sábado, de 12 de la mañana a 12 de la noche, y el domingo, de 12 de la mañana a 6 de la tarde, imagínate...
Pues esto se llama explotar al pirata.
Si al pirata le encanta
eso,
esto.
Decía,
sarna además. Con gusto no pica, y es una magnífica oportunidad para los amantes del rock y de nuestra emisora hermana Rock FM para que se celebre lo bien que está yendo la trayectoria de Rock FM, lo bien que está yendo el pirata y su banda, y sobre todo un homenaje al rock y a todos los rockeros que se quieran pasar por Madrid, sean de Madrid o sean de fuera.
Mira, lo hicimos el año pasado también, esta es la segunda edición, y vino muchísima gente de fuera, llegaron de Sevilla, bueno, de muchísimas partes de España, se lo pasaron muy bien y se agradece, pues ya sabes, poniendo rock, las 500 mejores canciones del rock, el Rock FM 500, que han votado los oyentes de Rock FM, las que ellos prefieran.
Oye, luego no las pasáis para el MP3, ¿no?
Claro.
Oye, que además, las mejores 500 canciones seleccionadas por vosotros, está claro que son las 500 mejores canciones.
Pero o sea, no lo dudes.
Lucía Campo, que vaya muy bien a partir de hoy, a las 6 de la tarde ya, en la carpa instalada junto al Hard Rock Café en Madrid. Muchas gracias.
A vosotros.
10 minutos nos separan ya de llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Recuerda, hoy una mañana de lo más entretenida, de lo más emocionante con Ángel Espósito. Pero antes, también la emoción ha estado surgiendo durante toda la noche a través de vuestros votos para ver qué canción al final elegíais, pues que fuera la protagonista de esta noche, entre la que ha elegido Lartown, que es la que está sonando, que es Jamiroquai.
Sí, Can't Hit de Jamiroquai, o esta, que es la de Roberto Pablo.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
No, y esta versión de Benny King de Stand By Me a la voz del cantante Seal. Y la verdad es que ha sido una semana muy entretenida, porque el lunes el punto se lo llevaba Roberto. El martes, sin embargo, también se lo llevaba Roberto. Ayer noche, me lo llevé yo. Y claro, había posibilidad de que Roberto me pasara por encima y se llevara el punto semanal. Pero también existía la posibilidad de que hubiera un empate técnico y por primera vez no hubiera resolución en esta semana.
Como Escocia, sí o no, o que se quedara 50-50.
Exactamente. Bueno, pues hay que decir que por 4 votos de diferencia, la canción ganadora es esta que suena de Roberto Pablo, que se lleva el primer punto de la semana. That we look upon
should tumble and fall. He de decir que esta semana he apostado por caballo ganador, ¿eh? O
sea, bueno, pero ha estado ahí. Así que nada, son 2 semanas a una las que Servidor va ganando, pero como la temporada es muy larga...
No me lo tengas en cuenta, que tú tienes unos sicarios por ahí, que creo que...
¿Sicarios? Será posible. Sicarios no, pero si queréis estar informados, saber qué ha pasado en Escocia y escuchar la entrevista de Expósito en la mañana a Pedro Sánchez, al líder del Partido Socialista aquí en directo desde los estudios de COPE, lo que tienes que hacer es seguir enganchados a nuestra radio. Nosotros, de momento, nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, móvete tu cintura.
Que se nota que estamos a viernes, que ya se acerca el fin de semana y que, bueno, la actualidad algunas veces emborrona un poquito lo que puede ser días festivos, días de estar con la familia, días de disfrutar. Y si trabajas, puede seguir siendo un día festivo si estás escuchando la COPE. Pero bueno, toca nuestro tiempo de descanso, ¿verdad?
Toca nuestro tiempo de descanso y este programa, ya sabes, que se hace gracias a Pedro Pérez, a Paco Ventura, a Belén Ródenas, a Mónica Villalain, a Roberto Pablo,
a Lartón de Azumendi.
Y nos vamos. Ahora sí que sí. Trabajamos con la mañana de Ángel Espósito.
Oye, lo que traigo se respira en el ambiente. Arriba las manos, aprieta los dientes. No te quedes fuera de esta corriente. Pierde la compostura, bebe de esta fuente. El público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, móvese tu cintura. Semana de más complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás?